Amén. Grato es contar la historia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos. En su capítulo 12, el versículo 18. Voy a dar lectura a los versículos desde el 16 hasta el versículo 21. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Estamos estudiando acerca de la pacificación. Hace 15 días estuvimos mirando a través de la Escritura cuán importante es la pacificación para Dios, cómo Dios mismo es descrito varias veces en la Escritura como el Dios de paz. Cristo es el Príncipe de paz, cómo Él ha hecho que aún en el saludo del pueblo del Señor nos saludemos con la paz. Y terminamos hablando de las tres dimensiones de la paz. Y las tres dimensiones de la paz son la paz con Dios, la paz con los otros y la paz consigo mismo. La paz con Dios, la paz con otros y la paz consigo mismo. Y cuando pensamos en la paz con Dios, la paz con otros y la paz consigo mismo, la mayoría de la gente está ansiosa y buscando tener paz consigo mismo. Y por más que se intente buscar la paz consigo mismo, una de las cosas importantes es la Escritura, es la única que puede indicarnos cómo llegar a tener paz auténtica, una paz consigo mismo que no procede de una paz con Dios, una paz consigo mismo que no procede de hallar el gozo en Dios y por lo tanto poder estar en la posibilidad de amar al prójimo. Cuando yo estoy satisfecho en Dios, yo puedo amar a mi prójimo. Cuando creo que la satisfacción viene del prójimo, es muy difícil, es imposible amar al prójimo. La paz con Dios, la paz con los otros y la paz consigo mismo. Alguien dijo que son dones que vienen en una misma envoltura. Cuando pensamos en la paz con Dios, es algo que no viene automáticamente. Y no viene automáticamente porque la Biblia dice con toda claridad que todos hemos pecado. Todos hemos nacido en este mundo en conflicto con Dios. Aborrecedores de Dios, dice la Escritura. Esa es la manera en que nacemos. Dice la Escritura, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. También dice la Escritura que todos los designios del corazón del hombre son de continuo solamente el mal. Y hemos nacido enajenados de Dios. Hemos nacido buscando justamente el gozo, justamente buscando la paz, buscando la satisfacción fuera de Dios. El pecado entró al mundo justo, el hombre estaba satisfecho en Dios, pero escuchó la mentira del diablo. Y el gran conflicto ha venido, que es buscar lo que solo está en Dios en las criaturas. Buscar en las cosas creadas, cambiar la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Isaías capítulo 59, versículo 1 al 2. Dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La mano de Dios no se ha acortado. El problema es nuestro pecado. Nos hemos enajenado de Dios, aquel que es el ser en el cual está el sumo bien, toda la satisfacción, todo el gozo. La manera nosotros solemos muchas veces pensar en pecado, y mucha gente suele pensar en pecado, y pensamos en pecado como borracheras, orgías, y en verdad eso es pecado. Por supuesto que eso es pecado, pero pecado es todas las veces que no hallamos nuestro gozo en Dios, nuestra satisfacción en Dios, todas las veces que buscamos refugio y no en Dios, todas las veces que nuestra confianza está en cualquier otra cosa que no es Dios, eso es pecado. No es simplemente, en verdad, la borrachera es pecado, porque es buscar la satisfacción fuera de Dios. Algunos entran a la borrachera porque viven en tensión, en mucha presión y quieren liberarse del estrés y buscan el refugio donde no está. La gente en el pasado, nuestros ancestros cristianos, creyentes de otras épocas, tenían claridad a dónde está el refugio. Usted puede leer el libro de los Salmos, y ahí muchos de los salmistas están diciendo quién era su refugio. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, amparados bajo la sombra de sus alas. En varios lugares de los Salmos, usted puede mirar cómo ellos tenían claridad por conocer a Dios, dónde estaba el refugio. En contraste, hoy personas se refugian en la comida, otras en la bebida, y eso es trae esclavitud, eso es pecado. Ahora, nosotros hemos dado la espalda a Dios, hemos buscado en otro lugar que no es Dios. La Biblia dice que cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Y en lugar de buscar disfrutar de la comunión con Dios, que es el sumo bien, que es el gozo, recuerde que Cristo vino para abrir el lugar, el acceso al lugar donde hay gozo. El lugar donde hay gozo, el gozo es en el Señor. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahora, cada uno de nosotros lleva en su propio ser la mancha del pecado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como resultado, necesitamos ser salvos. Y es importante que podamos reflexionar, ¿ser salvos de qué o de quién? Nosotros, solo Dios puede salvarnos de Dios. Por causa de nuestro pecado, estamos bajo la ira de Dios. Y esto es una mala noticia. Pero la Escritura, por diferentes lugares, presenta una gran noticia, y es la noticia que el apóstol Pablo dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él dice, primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es una mala noticia saber que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios, pero es una gran noticia saber que Cristo vino a salvar, dice la Biblia, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y hermanos, una gran noticia y una gran misericordia es llamar al pecado, pecado. Algunas personas suelen llamar al pecado de otras formas. Hay gente que se para en algunas reuniones y dice, soy un enfermo alcohólico. Y eso es triste, porque no existe una medicina que cure esa enfermedad que dicen es alcoholismo. Tampoco existe una cirugía que lo pueda curar. Sin embargo, si es pecado, Cristo Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Si es pecado, la Escritura dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvarnos, a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por su sacrificio en la cruz, Cristo ganó paz con Dios para su pueblo. Por su sacrificio en la cruz, Cristo Jesús ganó paz con Dios para su pueblo. Él no vino a hacer posible que todo el mundo tenga paz con Dios. Él vino a ganar salvación para su pueblo. Él vino a satisfacer la demanda de la ira de Dios. Él vino a ganar paz para su pueblo. El apóstol Pablo escribe en Colosenses, capítulo 1, versículo 19 al 20. Dice la Escritura, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar paz, ahí está la paz, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz. Y ahí está tres veces, algunas veces como reconciliación y después con todas sus letras, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él vino a hacer la paz con Dios para su pueblo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la gracia de estar en paz con Dios. Con razón es maravilloso poder cantar, estoy bien con mi Dios. Gloria a Dios, puede venir la muerte, estoy bien con mi Dios. Paz con Dios. Ahora, ¿cómo es posible poder tener esta paz con Dios? ¿Cómo es posible ser salvos de Dios? Pues creyendo en Cristo, creer en Cristo. ¿Pero qué es creer en Cristo? Creer en Cristo es más que ser miembro de alguna iglesia. Creer en Cristo es más que simplemente haberse bautizado. Creer en Cristo es más que simplemente estar tratando de ser una buena persona. Ninguna de estas actividades puede borrar los pecados, tanto los pecados que hemos cometido como aquellos que seguiremos cometiendo hasta el resto de nuestra vida. Creer en Cristo significa primeramente creer en Cristo significa admitir que soy un pecador, admitir que no soy buena persona que de vez en cuando hace cosas malas, admitir que soy pecador horrible delante de Dios y no una buena persona que comete algunos errores. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que mirar, hermanos, ¿quién es Dios? Todo pecado es primeramente contra Dios. Cuando usted ve en el Salmo 51, no lo vamos a buscar ahora, pero David había cometido pecado de adulterio con Betsabé, después había mandado a propiamente asesinar al marido, porque le salió mal el tratar de pretender que el marido durmiera con su esposa para que el hijo pareciera que era de él. Y como todo eso salió mal, pues no solo adulteró, sino asesinó. Y él, pues desde una perspectiva humana, usted puede mirar que él, pues pecó contra Betsabé, él pecó contra Urías. Pero cuando él confiesa su pecado, él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, cuando pecamos, no es que simplemente ofendemos a nuestra esposa, o a nuestro patrón, o a nuestro hermano, o a nuestro hijo. Cuando pecamos, es una afrenta al Señor de la gloria. Y otras veces yo he dicho un ejemplo que es, si usted estuviera indignado y usted tomara unos huevos podridos y fuera y los tirara en la puerta de la casa del alcalde, eso sería un escándalo, por supuesto. Si lo hiciera en cualquier casa de cualquier vecino, pues sería un escándalo, pero ya hacerlo en la casa del alcalde va a salir en algunos periódicos. Pero si en lugar de hacerlo en la casa del alcalde lo hace en la casa del gobernador, pues va a salir en algunos periódicos más. Pero si usted lo hace no en la casa del gobernador, sino en la casa del presidente de la República, seguramente va a tener mucha más atención Y si usted lo hace en la casa de uno de los presidentes de los países más poderosos de la tierra, pues va a tener mucha más repercusión. Ahora, ¿qué es lo que va haciendo que esto parezca cada vez más grave? El grado de investidura de la persona contra el cual usted hace la ofensa. Cuando usted y yo pecamos, no pecamos contra el alcalde de un, ni siquiera de un pueblo, ni siquiera el alcalde de la ciudad de Mérida. Pecamos contra el Señor de la gloria, contra aquel que es el ser más valioso, contra aquel que dice que es de él la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Contra él es el pecado, y eso es lo que hace que el pecado sea una grave afrenta. El pecado no es cosa ligera como solemos pensar. El pecado es lo que, por causa del pecado, es que Cristo murió en la cruz. La Escritura dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hermanos, es reconocer cuán horrible es eso. Lo primero, creer en Cristo significa admitir el pecado contra el Señor de la gloria, contra el ser más digno de confianza, contra el ser más digno de temor, de admiración, de respeto. Es poder mirar la fealdad de mi pecado ante la hermosura de su santidad. Ahora, es admitir el pecado y reconocer. La otra cosa que necesito reconocer es que no hay absolutamente nada que pueda hacer para ganar justificación delante de ese Dios justo. Y eso debe ser un conflicto en el corazón. Martín Lutero tuvo gran conflicto de poder pensar en que la justicia de Dios se revela. Y él, pensando en la justicia de Dios, tenía gran conflicto. John Newton también tenía un gran conflicto, y en medio de una tormenta él pensaba, ¿cómo puedo ser librado de Dios? ¿Cómo Dios, que es justo, puede salvar a un pecador como yo? Y hermanos, llegar a la conclusión, no hay nada que pueda hacer. No hay nada que pueda hacer que me pueda declarar justo delante de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 20, que ya cité, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley, si yo me esfuerzo en cumplir la ley, de todos modos no va a servir de nada, porque por las obras de la ley Dios ha dicho ningún ser humano puede ser justificado. Pero lo peor es que ni siquiera puedo y ni siquiera quiero. No hay nada que pueda hacer que pueda declararme justo delante de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es llegar al reconocimiento de que no hay nada que yo pueda hacer, absolutamente nada que pueda hacer. Pero significa también creer. En segundo lugar, significa creer que cuando Cristo murió en la cruz, saldó plenamente la deuda por mis pecados. Creer que yo soy un pecador, que constantemente lo único que hago es quebrantar la santa ley de Dios. Creer que no hay nada que yo pueda hacer para remediar esa situación. Pero significa creer que cuando Cristo murió en la cruz, saldó plenamente la deuda por mis pecados. Isaías 53, versículo 1 hasta el versículo 12. Esa es la palabra de Dios y es necesario creerla. Creer en Cristo es creer eso y confiar en que esa es la verdad. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Está hablando del Señor Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos desgarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él ganó paz para su pueblo, y creer en Él es creer que Él saldó plenamente la deuda, es creer que Él cargó nuestros pecados. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 24 al 25. El apóstol Pedro está citando al profeta Isaías y dice: quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dicho de otro modo, creer en Cristo significa confiar que en el Calvario Él intercambió los expedientes. Había un expediente donde estaba el registro de toda mi maldad, de todo mi pecado, de todo mi fracaso, en mostrar constantemente cómo es Dios. Y debería vivir mi vida mostrando que Dios es amor, mostrando amor todo el tiempo a mi prójimo. Sin embargo, fracaso en ello. Frecuentemente hemos fracasado en ello. Mi vida debería ser una vida que mostrara que Dios es lento para la ira, y resulta que yo soy constantemente iracundo. La Biblia, la vida, mi vida tiene la responsabilidad de mostrar ante la creación cómo es Dios. Él me creó a su imagen para su gloria. Sin embargo, he hecho todo lo contrario. He quebrantado la ley de Dios todos los días. Y todo eso está registrado. Y allá en el Calvario, en el sacrificio en el Calvario, hubo un intercambio glorioso. El Señor cargó sobre sí mi expediente. Él pagó la condena por causa de mi fracaso, pero Él me vistió de su justicia. Dice la Biblia: justificados pues por la fe, puedo ser declarado justo porque me ve en Cristo, porque Él ocupó mi lugar. Cada uno que forma parte de su pueblo debió haber ido a esa cruz y sufrir esa condenación por toda la eternidad. Sin embargo, el Señor ocupó el lugar de su pueblo, y es creer que Él intercambió los expedientes. Creer que el Señor se hizo responsable por mis obras pecaminosas y las pagó completamente, y en cambio puso en mis manos un expediente limpio que abre el camino a la paz con Dios. Y esto se inicia cuando Dios se revela a mí en Cristo Jesús, cuando inicia mi conocimiento de Dios. Estando muerto, Dios me da vida. Estando muerto, Dios abre mis ojos para que le vea. Hermanos, el clamor es que nosotros pasemos de simplemente escuchar a una persona y escuchar la voz del buen pastor. Es importante que clamemos para que el Señor nos conceda lo que Él ha concedido a personas a lo largo de la Escritura. Él concedió a Isaías ver su gloria en el templo. Dice que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. y sus faldas llenaban el templo, y los querubines uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando él miró esa gloria de Dios, él cayó como muerto y dijo: ¡Ay de mí, que soy muerto! Hermanos, ahí cuando nosotros podemos, conociendo a Dios y su santidad, la hermosura de su santidad, empezar a conocer en verdad quién soy y cuán necesitado estoy de un Salvador, cuán necesitado estoy de ser hallado en el Señor Jesucristo. Se inicia el conocimiento de Dios por la experiencia de la salvación. Cuando Dios me da vida, cuando Dios me da el don de la fe y del arrepentimiento, porque miro mi condición. Y si usted mira a lo largo de la Escritura, a personas que Dios les concedió mirar su gloria, siempre respondieron de esta manera, mirando su pecado. Mientras nosotros no miremos a Dios y conozcamos a Dios, jamás nos vamos a conocer a nosotros mismos. Y vamos a permanecer satisfechos en nosotros mismos. Se necesita que veamos ante la gloria de Dios cuán horribles somos, cuán sucios somos delante de Dios, cuán ausentes de justicia y cuán necesitado de ser cubierto de la justicia del Señor Jesucristo, cuán necesitado de ser limpiado de la sangre del Señor Jesucristo. A partir de ahí se empieza a crecer, iniciándose con este conocimiento del Dios verdadero en la faz de Jesucristo. Conforme mi conocimiento de su persona crece y mi comunión con Él aumenta, su paz llena cada aspecto de mi vida. Hermano, qué importante. Sin la confianza en el Señor Jesucristo, no hay paz con Dios. Pero cuando empiezo a crecer en conocer a Dios, empieza a crecer cada vez que le conozco, le admiro más y miro cuán necesitado estoy de estar cerca de ese Padre Celestial. Cuando voy conociendo al Señor Jesucristo y le admiro más como el hermano mayor, y hay en mi corazón un deseo como el del apóstol Pablo, el deseo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Entonces, cada vez voy a experimentar una creciente paz con Dios que va a permear a todos los aspectos de mi vida. Todo. Voy a experimentar su paz, no solo cuando estoy los 45 minutos del culto en la iglesia, sino experimentar su paz cuando estoy en el trabajo, experimentar su paz en cada lugar donde esté, porque la paz no es la ausencia del conflicto, sino es la seguridad de su presencia y el disfrute de una íntima comunión con Él. No puede haber paz con otros si no empezamos en paz con Dios. Ahora, cuando pensamos en la dimensión de la paz con nosotros, además de darnos paz con Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz nos abrió la vida del disfrute de la paz con otras personas. Pensar en la paz es importante, hermanos, sumamente importante. Efesios capítulo 2, versículo 11, habla de lo que acabo de decir, que además de darnos paz con Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz abrió la vía del disfrute de la paz con otras personas. Dice, versículo 11 del capítulo 2 de la carta a los Efesios, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, paz con otros, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. De esta paz la Biblia habla constantemente y se refiere a esta paz como unidad. Usted puede recordar el Salmo 133 que está hablando de esta paz con otras personas que son el pueblo de Dios. Y el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y después va haciendo toda una descripción. Pero esto es el beneficio de la obra del Señor Jesucristo. Y hermanos, esta paz, esta unidad, no es simplemente la falta de conflictos y pleitos. Uno pudiera pensar, pues en esta iglesia estamos en paz, porque pues no estamos con conflictos y pleitos. Pero no es simplemente eso. La unidad es la presencia de auténtica armonía, comprensión y buena voluntad. Para el verdadero creyente es un deleite y un gozo obedecer haciendo todo cuanto puede para estar en paz con todos los hombres. Hermano, la paz es fruto del Espíritu Santo. La paz es fruto de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. La paz es el resultado de la vida de Cristo en el creyente. Recuerde que Él es el Príncipe de Paz. Entonces, para el verdadero creyente es un deleite y un gozo obedecer haciendo todo cuanto puede para estar en paz con todos los hombres, sean o no sean cristianos, en obediencia a Romanos 12, 18, porque el creyente ya tiene la ley adentro de su corazón. Dios está escribiendo su ley y él se deleita. Él está creciendo en ser como Cristo, entonces Cristo se deleitaba en hacer la voluntad del Padre. Ahora, quiero repetir, para el verdadero creyente es un deleite y un gozo obedecer haciendo todo cuanto puede para estar en paz con todos los hombres, sean cristianos o no, pues su gozo está en Dios. El verdadero creyente, su gozo está en Dios. Y dado que su gozo está en Dios, si él está satisfecho en el Señor, entonces él está disfrutando de paz. Y esta clase de paz es el resultado del deleite que el Hijo de Dios haya en obedecer el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. E incluso, hermanos, para los creyentes, para el nuevo pacto, va mucho más allí. No es como a ti mismo. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros. Y en el nuevo pacto ya no dice como a ti mismo. Dice como yo os he amado. Algo que vemos en la Escritura es esa unidad es parte esencial de un efectivo testimonio cristiano. Esa unidad es parte esencial de un efectivo testimonio cristiano. Ahora, cuando pensamos, eso lo vamos a estudiar más adelante. La paz interior. Solamente mediante Cristo podemos experimentar genuina paz en nuestro propio corazón. La paz interior es un sentido de integridad, satisfacción, tranquilidad, orden, descanso y seguridad. Qué maravilloso es poder experimentar esto. Dice, la paz interior es un sentido de integridad, satisfacción, tranquilidad, orden, descanso y seguridad. Aunque casi todas las personas anhelan esta clase de paz, esta elude a la mayoría de la gente. La verdadera paz interna no puede obtenerse directamente, ya que es un don de Dios, que únicamente Dios la dispensa a aquellos que por creer en su Hijo se deleitan en obedecer sus mandamientos. La paz interna no puede obtenerse directamente, ya que es un don de Dios que únicamente dispensa a aquellos que por creer en su Hijo se deleitan en obedecer sus mandamientos. Primera de Juan 3, 21. Hasta el versículo 24 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La verdadera paz interna no puede obtenerse directamente, ya que es un don de Dios que únicamente dispensa a aquellos que por creer en su Hijo se deleitan en obedecer sus mandamientos. En otras palabras, la paz es un subproducto de la justicia. Esta es una verdad que está revelada por diferentes lugares en la Escritura. Algunos de esos lugares es, por ejemplo, Isaías 26:3. Creo que muchos sabemos de memoria. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 32:17 dice, y el efecto de la justicia será la paz. El efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y pudiéramos, Salmo 85:10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Si no hay justicia, no hay paz, pero Cristo ha ganado justicia y paz para su pueblo. Salmo 119:165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. Hermanos, los creyentes no son salvos por la ley, por supuesto que no. Pero los creyentes verdaderos aman la ley de Dios. Y Dios está escribiendo la ley en sus corazones. Los creyentes verdaderos ya no tienen la ley por fuera que los oprime, sino está siendo escrita en sus corazones. Y es un deleite porque cada día están creciendo en ser como Cristo. Y de Cristo se decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. La ley no es más una carga externa, sino es un deleite de poder vivir complaciendo al Padre Celestial. Dice Isaías 40:18, dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Qué es lo que muestran estas escrituras? Lo que muestran estas escrituras es que es imposible experimentar paz interior sin antes de estar en paz con Dios y con los otros. La paz interna es consecuencia de obedecer los mandamientos de Dios. La paz interna es consecuencia de obedecer los mandamientos de Dios. Y esto solo es posible para quienes obedecen sus mandamientos. ¿Y quiénes son los que pueden obedecer sus mandamientos? Los que han obedecido su mandamiento son los que pueden obedecer sus mandamientos y nadie más. Solo el que ha obedecido su mandamiento. ¿Y cuál es su mandamiento? Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Solamente los hijos de Dios, solamente los que han obedecido su mandamiento pueden obedecer sus mandamientos. Su mandamiento es, dice claramente, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Tú no puedes llegar al versículo 24 si no has pasado por el versículo 23. Versículo 24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en él. Permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Los que han obedecido su mandamiento de creer, y ya expliqué que es creer en Jesucristo, son los únicos que pueden obedecer sus mandamientos y lo pueden hacer por el Espíritu que Él les ha dado, porque al creer en Cristo ellos han tenido vida, ellos han sido injertados en la vid verdadera. Se les ha dado vida, estaban muertos, y se les ha dado el don de la fe, se les ha dado oídos, ahora ellos pueden oír la voz del buen pastor y pueden seguirle. Las tres dimensiones de la paz están inseparablemente unidas por designio de Dios. Como ha dicho un autor, la paz con Dios y la paz con otros y la paz en nosotros mismos vienen en el mismo envoltorio. Por tanto, si queremos experimentar la paz interna, hay que buscar una relación armoniosa con Dios y con quienes le rodean. Y la manera de buscar una relación armoniosa con Dios es cree en el Señor Jesucristo. Confía en el Señor Jesucristo. Cree que Él es el único que puede salvarte de Dios. Creer en Cristo es fundamental. Creer en Cristo no es, y no equivocarnos en cuanto a creer en Cristo. Quiero terminar recordando, creer en Cristo no es ser miembro de una iglesia. Creer en Cristo no es bautizarse. Creer en Cristo no es esforzarse por ser buena persona. Creer en Cristo es creer que has pecado delante de Dios, que aparte del Señor Jesucristo lo único que puedes hacer es pecar. Entender que el pecado es más que simplemente cosas grotescas y groseras que sin lugar a dudas, por supuesto, son pecado. Pero que pecado es simplemente buscar el sumo bien fuera de Dios. Es confiar. Hermanos, hay algunos verbos que deberían relacionarnos siempre con Dios. El verbo amar, el verbo buscar, el verbo refugiarse, el verbo adorar. Todos ellos deberían relacionarnos con Dios. Y cada vez que veamos en nuestra vida que esos verbos no nos están relacionando con Dios, la consecuencia es pecado. No importa que no sea algo que escandalice a la gente. No importa que la gente no lo vea como algo grosero. No importa que no se mire como se mira una borrachera. Si estás buscando fuera de Dios, eso es pecado. Dar la espalda a Dios, buscar satisfacción en Dios, buscar el gozo en otro lugar que no sea Dios, eso es pecado. Y hermanos, reconocer que frecuentemente estamos desviándonos del lugar donde debe estar toda nuestra admiración, todo nuestro amor, toda nuestra confianza. Eso es pecado. Y mirar que ese pecado es cosa grave delante de Dios, al punto de que es la razón por la que Cristo mismo murió en la cruz por los pecados de su pueblo. El mirar que el Señor no... Dice la Biblia que no escatimó ni a su propio Hijo, sino el que lo entregó por todos nosotros, y está hablando de su pueblo, lo entregó por los pecados de su pueblo. Y es creer que Él en la cruz pagó mi fracaso, Él pagó, Él tomó el expediente donde estaba registrada toda mi suciedad, todo mi fracaso, todo mi aborrecer a Dios. Creer que Él hizo un intercambio de expedientes y Él me otorga un expediente limpio, porque Él se ha hecho totalmente responsable. Y no solo eso, sino creer que aún más Él murió por esos pecados, pero Él vive y está vivo y su presencia intercede ante el Padre por mí. Confiar plenamente en eso, eso es creer en el Señor Jesucristo. Entonces, no es opcional, no puede haber vida de paz, ni paz con Dios, ni paz con otros, ni paz consigo mismo, si no es justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, recordarles, el creyente, el verdadero creyente, haya deleite. No son exigencias. El verdadero creyente no escucha Romanos 12, 18, en cuanto esté de vuestra parte, estad en paz con todos, como una imposición o con algo que Dios exige. Es deleite. Es deleite porque Dios, si te ha salvado, está haciendo que seas como Cristo. Y Cristo se deleita en la ley de Dios. Y los salmos, los salmistas, escritos por verdaderos creyentes, muestran no un aborrecimiento de la ley. No somos salvos por cumplir la ley. Nadie se va a salvar por cumplir la ley. Pero cuando Cristo te ha salvado, Él está obrando, escribiendo la ley adentro de tu corazón. Ya no es algo que presiona por fuera, sino es un deleite. Estás deleitándote en conocerle al hermano mayor, y quieres ser como él. Estás deleitando en conocer al Padre amoroso y quieres complacerle. El Evangelio es importante. El Evangelio es lo más importante. El Evangelio es central. No hay verdadera paz sin Evangelio. Podemos lograr cosas que pueden engañar a la gente. Podemos tener paz disimulada, pero paz auténtica y duradera es por la obra del Señor Jesucristo. Si Dios lo permite, la próxima semana vamos a mirar cómo la fama, la gloria, el honor de Cristo tiene mucho que ver con la unidad. Vamos a orar.